estás entrando a un espacio desconocido, a una dimensión más allá de los sentidos. Por una hora los sonidos se distorsionarán y las imágenes se desdibujarán. El tiempo perderá su significado. Un espacio entre la luz y la sombra. Entre la ciencia y la superstición. La realidad y la ficción se funden en uno. Aquí comienza La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Yo no tengo retorno en este momento, pero calculo que estamos al aire.
¿Estaremos al aire?
Estamos al aire porque tenemos la luz prendida, así que estamos al aire.
Bienvenidos a bueno, otra edición más de La Hora Perdida, ¿no?
Bien, y no solamente es una edición común, sino que desde el comienzo ahora tenemos invitado a la gente de... Y yo te voy a dar el redoble para que esta vez digas bien el nombre.
Antología Fantástica.
Muy bien, estamos con Ana de Antología Fantástica. Y bueno, estamos, digamos que en la cuenta regresiva... De el evento Aventuras Narrativas, que es el evento que está organizando Broadcastle junto con la Red Nacional del Club de Lectura, que no es mañana, es el siguiente sábado.
El siguiente mañana,
el sábado 19. Así que bueno, gente, este es el saludo inicial y ahora, como ya estamos todos, perdonen, primero de todo vamos a hacer una disculpa porque 15 minutos tarde estamos saliendo, pero estamos con un tema de cámaras para poder salir también por Twitch, así que les recordamos las vías de comunicación, es el 092-555-982, es el WhatsApp y el Telegram para Uniradio. Pueden estarnos escuchando por Uniradio, tanto por FM, por la 107.7, o pueden estarnos escuchando también en realidad por las vías digitales, claro. O sea, por la propia página de Uniradio. O si no, si nos quieren ver las caritas, lo pueden hacer a través de Twitch, por el Twitch, el canal de Broadcastle. Así que bueno, está comunicada las vías de comunicación.
Opa.
Redundancia total. Vamos entonces a las noticias. Un pingüino en el espacio, un amigo en tu nave, La Hora Perdida. Bueno, estamos escuchando estas cortinas bastante alegres, que son libres de derecho de autor.
Muy bien, para movilizar el día no hay nada mejor que la libertad.
Que la libertad,
que la libertad, exacto.
Que no tener que pagar especialmente.
Bueno, eso es libertad.
Es parte de...
Bueno, arrancamos entonces con las noticias de la semana. quería arrancar una noticia feliz. ¡No! ¡Se fue la cámara!
¡Se rompió todo!
No, no, no nos caímos, la cámara se cayó. No es lo mismo, vamos a solucionarlo, pero mientras estamos haciendo.
Sí, con la noticia, sí, con la noticia.
Televisión a vivo.
Capaz ponerle atrás un control.
Bueno, esto es Televisión Verdad, ¿no?
Televisión Verdad. Bueno, como decíamos, estamos con las noticias de la semana y como queríamos arrancar con una noticia alegre y no podemos porque se nos murió Kevin Conroy,
no.
Vamos a arrancar con la noticia de que se murió Kevin Conroy. Bueno, para la gente que no lo sabe, Kevin Conroy es la voz de Batman. Es literalmente casi que el Batman más icónico de todos, porque estamos hablando que fue la voz para Batman, la serie animada, para las nuevas aventuras de Batman, para Batman del futuro, para la Liga de la Justicia, para la Liga de la Justicia Limitada. O sea, estamos hablando de un tipo que tuvo una carrera como Batman desde el 92 hasta 2005, una cosa así, más o menos.
2004 fue la nueva serie.
2006 que termina la Liga de Justicia Limitada.
¡Buah! Podemos decir que es verdaderamente es el verdadero Batman.
Sí, bueno, yo no sé si decir tanto, pero
más... es el que nos acompañó durante toda nuestra infancia. Por lo menos que eso es lo que más vale.
Claro, es el Batman más longevo.
Bueno, está, y obviamente yo creo que sí. Yo no sé si es el verdadero Batman, pero yo seguramente lo pongo entre Michael Keaton, Adam West
y George Clooney.
Y ahí, sí, sinceramente lo pongo ahí. O sea, no, George Clooney está con Val Kilmer bastante abajo. Es más, a Ben Affleck lo pongo más arriba. Christian Bale, aunque no lo crean, es mi Batman del medio. Es
un buen punto medio.
Es como con eso regulo.
Sí, yo creo que Nolan hizo un buen trabajo ahí con ese Batman. Es un gran punto medio.
Pero bueno, eso es un bajón. Y aparte, en realidad, bueno, está fallecido por enfermedad y joven, así que bueno, está horrible. Pero bueno, vamos entonces con noticias. Mi noticia alegre para arrancar la semana, que no se dio, era de que Netflix por fin confirmó y anunció la segunda temporada de Sandman.
Oh, bueno, seguimos con DC entonces.
Y ahora entonces, para hacer una cosa que es DC y no es DC, porque bueno, quería fusionar un poco el tema y aporte, después voy a ir llegando a lo que es House of the Dragon. R.R. Martin participó junto con Neil Gaiman en una charla en Nueva York donde defendieron las adaptaciones fieles al canon original.
A ver.
¿Está? No, pero es en serio. Y las palabras textuales, en realidad, George R.R. Martin, y acá voy a estar citando y esperando no parafrasear mucho, pero dice, ¿cómo de fiel debe ser? Bueno, algunos dicen que no sienten que deban ser fieles. Se escucha la frase, voy a hacer esta obra mía, y obviamente él dice, odio esa frase, y creo que probablemente Neil odie esa frase también. A lo que Neil Gaiman lo mira y le dice, la odio. He pasado 30 años viendo a la gente hacer Sandman suyo,
claro.
Y algunas de esas personas ni siquiera han leído Sandman para hacerlo suyo. Solo pasaron algunas páginas del cómic. Entonces, Martínez habla justamente, bueno, con respecto al tema y todo, dice, hay cambios que se tienen que hacer, ¿tá? O que te obligan en realidad, que creo que son legítimos y otros que no lo son. ¿Por qué el Trono de Hierro de la serie de Juego de Tronos no es descrito como en los libros? ¿Por qué no mide 5 metros de altura, claro, y tiene 10.000 espadas? Y bueno, no tenemos, no nos prestaron la Catedral de San Paul o la Abadía de Westminster para poder hacerlo de set.
Es un tema de presupuesto también. Por ejemplo, les tiro un dato. Klaus en Umbrella Academy, en el cómic, flota. Todo el tiempo está flotando, cosa que en cuanto a presupuesto sido inmanejable. Claro. Entonces los tipos cada tanto dicen, bueno, no tenemos un trono de 5 metros, pero tenemos dragones bonitos.
Ay, yo te cambio los dragones bonitos por un trono de 5 metros, ¿eh? ¿Qué querés que te diga?
¿Tenerlos o en una serie?
¿Eh?
¿Tenerlos o en una serie? Yo prefiero tener un dragón.
Si vamos a adoptar la canción de Hielo y Fuego con el tema de Martin, yo digo que la animación es el lugar donde tiene que hacerse, donde tiene que ser hecha.
Yo creo que en una serie que es House of the Dragon, los dragones no son tan importantes.
Sí, es verdad. Más o menos.
Pero bueno, tercera entonces noticia del día, de la semana, perdón. Warner Brothers apunta a las franquicias y esto viene justamente de una charla que dio David Zaslav, que es el nuevo CEO, bastante polémico en realidad con toda la movida nueva de Warner. Muy odiado por mucha gente. Yo en realidad particularmente lo quiero porque le dio el control creativo a James Gunn de toda la parte de DC.
Claro.
Punto para David. Y dijo en una reunión de inversores que fue cubierta en realidad por varios medios. O sea, una cosa cerrada, pero bueno, estuvo Variety, bastante medio cubriéndolo. Entonces apuntó a que Warner debía enfocarse a lo que son las franquicias. Entonces, medio que tirando cosas también polémicas, dice, no hemos tenido una película de Superman en 13 años. Y viste cómo decís,
¿eh?
Claro, película exclusiva de Superman, ah, ¿verdad? No han tenido en 13 años. No hemos hecho una película de Harry Potter en 15 años, y vos decís.
Claro.
¿Cómo? ¿Qué? Y es verdad. Sí, han hecho Animales Fantásticos, no han hecho Harry Potter, ¿está? Entonces es como.
Es muy difuso lo que está diciendo ya, el compañero.
Entonces empieza, las películas de DC y de Harry Potter han traído muchos beneficios en los últimos 25 años. Así que enfoquémonos en las franquicias. Una de las grandes ventajas que tenemos. La Casa de Dragón, por ejemplo, Juego de Tronos es un ejemplo. Sexo en Nueva York es otro. El Señor de los Anillos, por ejemplo, tenemos los derechos de hacer películas de Señor de los Anillos. ¿Cuáles son las películas cuyas marcas son amadas por todo el mundo? Sí, está, es verdad. Son marcas amadas, por favor, no sigan explotando el Señor de los Anillos. No. Hagan cosas nuevas. Pero bueno,
No va a pasar eso,
es
querido.
Muy difícil. Claro. Ya no hay cosas nuevas. Hace muchos años que estamos recauchutando las mismas cosas y por algo es.
Pero Tolkien tiene más de 3 libros.
¿Y sí. ¿Qué vas a adaptar al Silmarillion?
Y bueno, puedes agarrar no sé, Túrin Turambar. Puedes agarrar por ejemplo, la balada de Beren y Lúthien.
Podemos agarrar los apéndices y las cartas que se enviaban.
Claro, quiero un libro que se llama El asedio de la comarca y Saruman.
Y ahí va, por ejemplo. Sí, ah. O los viajes de Sam Sagaz por toda la comarca.
Sí, o ¿por qué no una serie casi que cómica de Tom Bombadil?
Por ejemplo.
Podría ser.
Por ejemplo.
Bueno, y acá, como ya habíamos traído a Martin, y en realidad ya habíamos mencionado las franquicias de Warner, la cuarta noticia es, siguiendo con House of the Dragon, HBO aspira a ganar al menos un premio. HBO ha postulado a Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen y a Emma Darcy como Rhaenyra Targaryen en la categoría, obviamente, mejor actor y mejor actriz principal. Y a su vez, nominó a... puntos suspensivos. Fabian Franklin por Christian Cole, a Riff Ifans por Otto Hightower, a Matthew Mayhem por Laris Strong, a Matt Smith por Daemon Targaryen para las categorías de reparto y a su vez en las categorías de actriz de reparto a Maile Alcock por la joven Rhaenyra, Rhaenyra, a Emily Kyle por la joven Alicent Hightower, a Eva Bess por Rhaenys Targaryen, a Olivia Cooke por Alicent Hightower y a Sonoya Mizuno como Misaira. O sea, literalmente nominaron a todo
el cast. Elenco.
¿Estás seguro que a todos? Porque si no, el asado va a ser muy incómodo si hay uno que no lo nombra. Claro.
Pero lo gracioso es eso. Es al menos aspiran a ganar un premio. Y aparte, justamente, una cosa que han tratado de hacer es no poner a Matt Smith y a Paddy los dos como actores principales. O sea, mandaron a Matt Smith como actor de reparto.
Ahí va.
¿Tá? Eso es algo que es una estrategia que hicieron para que no compitieran los dos. Yo creo que Paddy, en realidad, en todas las escenas de la muerte del rey, está bastante bueno. Y yo, la verdad, que a mí me conmovió una muy buena actuación.
Si no gana mejor actor, no, vamos a prenderle fuego de rancho al que elige.
Desde acá.
Estamos todos de acuerdo. Sí, vamos caminando.
Vamos caminando hasta allá.
No sabemos quiénes son los otros que compiten tampoco. Claro.
No me importa. No lo sé y no me importa.
Yo lo vi House of the Dragon, ¿eh? Por la
es bueno. Una hermosa serie.
Bueno, gente, otra noticia de la semana. Se estrenó Wakanda Forever. Oh. Y una cosa que importante aclarar es que, bueno, la película busca ser lacrimógena. Sí, es una película que está completamente dedicada a Chadwick Boseman. Mucha gente recuerda todo el tema de la dedicación y cómo se trata el personaje y todo. Al Fast Furious, creo que es la 6 o la 7.
Sí, puede ser alguna de esas.
Y tal, bueno, vamos a decir que independiente de toda la trama principal y todo, vamos a tener mucho contenido vinculado a él, muchas menciones y todo, y apunta en realidad justamente a que sea una película homenaje casi.
A exprimir la muerte del sujeto. Perdón que sea tan cínico.
Bueno, digamos que a ver, sí. Para hacer Disney,
claro,
lo homenajearon bastante bien. Sin necesidad de lucrar. No sacaron el...
¿Qué esperabas vos para hacer Disney?
¿Yo? Por favor, sí. Que hubieran sacado el
la serie de animación.
No, el casco de Black Panther. En edición se murió Chadwick Boseman. Claro, es Disney.
Claro,
las remeras con Black Panther, rip.
Cachín.
Ah, rip, con la Black Panther saliendo.
Claro,
de la
es más, que hubieran anunciado, no sé... la cara digital de él, como hicieron en las películas de Star Wars, claro, con los actores que están muertos.
¡Oh, qué duro!
¡Qué necesidad!
¡Qué duro!
¡Disney! O sea, me parece por eso. Yo la verdad es que chapó Disney. La verdad te portaste bien. Estuviste muy bien con todo el tema de Chadwick. No con otros, pero con el tema de Chadwick estuviste muy bien. Ta, me callo la boca.
Reviviendo muertos.
Bueno, también esta semana fue el lanzamiento del nuevo tráiler de John Wick 4. Una película donde vemos que no solamente seguimos adentrándonos en el universo de la franquicia, sino que gran parte de la ambientación, o por lo menos las escenas que se ven en la película, están ambientadas en la ciudad de París.
Oh.
Con una gran escena de la mesa chica armada en literalmente lo que es el trocadero enfrente a la torre. Después, una noticia muy interesante que creo que alguno de ustedes va a saltar. Se confirmó la fecha del estreno de la película de Avatar The Last Airbender. No estamos hablando de la serie animada la serie con actores de Netflix. Estamos hablando de una serie animada de Aang en que va a tomar va a tener lugar al final de la serie y va a ser como un hilo conductor entre Aang y Korra, por el mismo estudio de animación.
Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Está?
Mismo el mismo todo, y uno dice, ¡ah, qué genial! ¿Y cuándo es? No, la película llega el 10 de octubre del 2025.
Que como viene la cosa, se puede terminar el mundo perfectamente antes de eso.
Me encanta el optimismo.
Yo pensé que me venías con un Shyamalanazo 2 así.
No, pero es una buena noticia, pero es como está. ¿Sabés que es una buena noticia? Entonces me la anuncias hasta el 2025.
Claro.
¿Está? Vanity reporta que Lucasfilms y Disney Plus están en la etapa temprana del desarrollo de la serie Indiana Jones. Y ahí es cuando todo el mundo dice, pará, ¿cómo Indiana Jones? ¿De Indiana Jones no hay en la película? Y sí, efectivamente, sabemos que el proyecto que es un proyecto independiente y paralelo a lo que es la quinta película, que todavía no tiene nombre, donde va a estar participando Harrison Ford despidiéndose del personaje. Y el legendario John Williams, que también se va a estar despidiendo. En realidad, John Williams va a hacer dos películas más y se retira en realidad de lo que es la música del cine.
Oh, mira.
Hay que aclarar que John Williams es el legendario John Williams. Sí, o sea, sí. La música atrás de Star Wars.
Regreso al futuro, Star Wars, Jurassic Park,
todo Indiana Jones. Sí, o sea, sí, todo sí. Lo que sea Spielberg está. Bueno, E.T. también.
E.T.
Está John Williams atrás. Las dos películas con las que va a cerrar John Williams son justamente la quinta de Indiana Jones y The Fablemans, una película que tiene algunos tintes como autobiográficos de la vida de Steven Spielberg que se está estrenando el año que viene.
Ahí está.
Bien. Después, otra más para que se emocionen, capaz que está más fácil de emocionarse, es, acuérdense que nosotros habíamos dicho el listado infinito de películas y series de Star Wars que estaban por salir, que iba a salir una segunda temporada de Star Wars Visions. Bueno, y ahora de vuelta, el legendario estudio Ghibli dijo que iba a ser una de las animaciones.
Qué lindo.
¿Qué? O sea, ahí, para dejarlo picando.
Ya puedo Disney.
Sí, no.
O sea, todo lo que toca Ghibli lo hace bello.
Eso.
No, pero igual voy a decir que Star Wars Visions es hermoso. Star Wars Visions fue una idea muy buena que salió ahora con Disney Plus, que es hacer cortos animados de Star Wars, cada corto animado por un estudio referente de la animación japonesa. Y le da esa faceta sin dejar de ser Star Wars.
Sí, claro. Le puede hacer un lavado de cara al cambiar de estudio en estudio, que me puede ser muy interesante.
Claro, y aparte que en realidad toman elementos y personajes que no son de las sagas protagónicas, por lo cual amplía bastante el universo. Bueno, ahora Ghibli va a hacer un capítulo.
No falta universo por expandir en Star Wars.
¿Okay? No, para nada.
Sí, no, pero más allá de eso, aparte es como cuando un cómic lo ilustran varios. Sí. Lo van ilustrando varios artistas distintos. Y que no solo va cambiando la historia, porque si te pones a ver, hay historias que, según cómo se ven visualmente, son mucho más oscuras o mucho más alegres. En el caso de seguro que va a tener mucho detalle. Va a tener mucha porquería chiquita, todo sí, muy lindo.
Yo me imagino unos fondos impresionantes de algún planeta.
Unos paisajes hermosos, con personajes completamente adorables. Yo ya estoy abrazando el próximo androide que haga Ghibli.
Claro.
O sea, no lo conozco, no tengo idea cómo lo va a hacer, pero lo voy a abrazar.
Sí.
¿Está? Pero bueno, no, y aparte yo quiero quebrar una lanza, porque es verdad, a mí muchos productos que ha sacado Disney y de Star Wars no me gustan. Pero ahora, por ejemplo, con la serie Andor, me saco el sombrero también. Está muy buena la serie. De Mandalorian es una serie que amé. Hay películas puntuales así de lo que es el universo de Star Wars que me han gustado. O sea, Solo me ha gustado. Sí, yo no me gustó y realmente no me pareció. Rogue One también me gustó. Está, es verdad, la trilogía principal me parece un desastre, horrible. Esperaba muchísimo de la serie Kenobi y no se dio. Esperaba muchísimo de la serie de Book of Boba Fett y no se dio. Pero en general, la verdad que tengo bastante contenido de Star Wars que me termina gustando. Uy, bueno, Visions me viene encantando. Claro. The Bad Batch me gustó. Clone Wars me gustó. Yo qué sé.
Sí, o sea, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Como
ha hecho mucho. Claro. Y por ahora, para mí, todavía tiene saldo a favor.
En el caso tuyo, claro, es muy difícil que te decepcione. Porque no es solamente una promesa, sino que hay otras cosas de por medio que te gustan. Entonces es como, tienen que hacer las cosas muy mal para decir.
No, con
que tiene la vara muy baja.
Claro, sí. No, pero con Kenobi, me dolió. Kenobi, para mí era una serie que. La lógica de Kenobi era. Cuando arranca New Hope, o sea, claro. la película original de Star Wars, ¿tá? El tipo en el duelo con Vader se convierte en un espectro de la luz. Eso lo aprende en teoría de lo que es la trilogía precuela. Cierra la trilogía precuela diciendo a Yoda, aprende de Qui-Gon Jinn.
Claro.
Vos, estuve toda la serie esperando que apareciera Qui-Gon Jinn para enseñarle eso. Vos, se fue a la mierda.
O sea, hay un cómic en el que explica, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, tuvieron la posibilidad de hacerlo en una serie.
Claro. Ah.
Pero bueno, y la última noticia de la semana, hubieron muchísimas más, pero quería solamente traer 10 y terminé trayendo la de Kevin Conroy, como anunciaba. Pero bueno, Ibai Llanos sigue cacheteando a la gente. Capaz no lo conozcan, seguramente sí, porque digo, es bastante conocido, pero es el streamer más famoso de habla hispana. Hace muy poquito se anunciaron los premios Eslan, que serían en México, y los streamers como Rubius y Auronplay quedaron escrachados al mostrar su clasismo con respecto a tener que visitar un país de Latinoamérica. El único de los streamers españoles, en realidad, que genuinamente festejó la locación de los Eslan, fue Ibai, y bueno, y ahora manteniéndose un poco con esa característica que hace que la gente lo quiera, salió a decir de que él no iría al Mundial de Qatar. A modo de denuncia, bueno, entre muchísimas cosas, estamos hablando afuera del micro, por la discriminación a las mujeres, la discriminación a en realidad toda la población homosexual del mundo, las situaciones infrahumanas de trabajo realizado en los estadios, el lavado de dinero a la FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y citándolo a él, él dijo, ¿no? Con sus palabras, me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba puntualmente a hacer productos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas. No es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer.
Eso es una persona con principios, señor.
Wow, sí, no.
A ver, en realidad, con todo lo que listaste, hay muy pocas razones por las que querer ir a Qatar. Porque con lo caro que sale, más todo eso.
Es Ibai, él puede costar.
Ana, es plata. Uno va a Qatar porque va a cubrir la FIFA, porque te dan el viaje, porque en realidad te salen los sponsors, porque todo el mundo que estará ahí, o sea. ¿Cuántos sponsors tiene la selección uruguaya hoy?
No, sí,
un mundial. Y aparte, si una selección no va, es multada por la FIFA. O sea,
sí, sí. O sea, el tema este de no ir es claramente una posición política y moral.
Bueno, ahora no recuerdo cuál fue la selección que decidió ir con camisetas de fútbol casi que en blanco o en negro. O sea, la alternativa, claro. Sin ni siquiera los escudos y los logos, sin sponsor ni nada. A modo de queja, para que no manchar los colores de alguna forma de la selección. No pueden no ir porque si no la FIFA los multaría y en realidad aparte los puede sancionar de otras formas, como por ejemplo no permitirles acceder a mundiales o competiciones FIFA a futuro, pero está, van y van directamente a que se vea la camiseta que están en modo queja, que me parece también es una protesta legítima muy buena, o sea, que las cámaras que están siendo pagas filmen mi protesta de alguna forma.
Sí, sí, eso puede ser que tenga mucho más legitimidad. Yo qué sé, yo veo el tema de Ibai Llanos, por ejemplo, no lo veo en posición.
Él no está obligado a ir, ¿me entiendes? Claro, él no tiene la obligación por la FIFA o no lo pueden cancelar o digamos que ya está. Gana tanta plata que está por encima del bien y el mal. O sea, si se le van sponsors, es como, bueno, está. No podría hacer. No, pará, puedo hacer todo porque tengo plata. Ya está. Claro. Pero bueno, eso fue mi pequeña selección de las noticias de la semana. Vamos entonces a una pequeña pausa y arrancamos entonces con la columna de
¡Ay Dios! ¡Antología fantástica! Ahí está.
Te voy a traer un papelito.
Gracias.
cambies el dial. Ya seguimos en La Hora Perdida.
Un pingüino en el espacio. Un amigo en tu nave. La Hora Perdida.
Y volvemos a La Hora Perdida. Esta vez estamos acompañadas de las muchachas de Antología Fantástica. ¿Cómo están, gurisas?
Muy bien.
Bien, sí. Vamos a hablar de La Casa del Dragón, así que...
Bueno,
es una cosa que me salgo de la vaina por hacer.
Ahí va. ¿Cómo nos viciamos mirando eso?
Mis dos padres la miran.
Ah.
Y no hemos hablado de otra cosa desde que yo la miré el fin de semana.
Ahí está.
Porque antes no podíamos hablar. La miraron antes que yo, mis viejos.
Bueno, eso está bien.
Mis viejos son divorciados, o sea, cada uno la miró por la suya.
Ahí va.
Así que hablamos de...
Estamos midiendo que, claro, sí, tiene un éxito bastante...
Un fandom muy variado,
claro.
Sí.
Mirá, yo no la vi, no vi ni un episodio, pero leí el Fire and Blood, que es
mirá, o sea que ya sabes los plot points.
No estoy seguro de que sean los mismos. Martin escribe Fire and Blood desde el punto de vista de un maestro de la Ciudadela. Y hace un revisionismo histórico bastante interesante sobre la historia de los Targaryen. Desde que llega Aegon a desembarco en el menos 300 hasta el final, hasta la rebelión de Robo.
Vos, Vale, lo leíste, ¿no?
No leí el libro Fire and Blood, pero si mal no recuerdo leí como algunas partes. Por ejemplo, la parte de la Danza de los Dragones, o Danza de Dragons, que es lo que adapta.
¿Qué es lo que se viene ahora?
¿Se viene ahora?
La segunda temporada de
eso. Bueno, para. La idea es que esto sea como un comentario sobre la serie, pero sin spoilers.
Está perfecto.
Ay, todo el mundo sabe eso, Vale.
Quiero ponerlo ahí adelante.
Es el selling point. Bueno,
está bien,
quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que no voy a decir los nombres de ningún personaje, porque todos se llaman igual y se acuestan entre ellos, por lo cual...
Se llaman todos igual.
No seas mala.
Si tienen A, E y terminan en IS, probablemente todos
empiezan con D, con A, con R. No hay otras letras en el alfabeto. Son opciones muy limitadas, así como las de casarse.
Claro.
Es como leer 100 años de soledad.
Ah, qué lindo.
Sí.
Podríamos decir que lo escueto de las vocales del Valirio, son, ¿no? Tienen paralelismos con las relaciones interpersonales de los Targaryen.
Sí, sí, te juro.
Ahí va.
Bueno, esto es George R. Martin haciendo el mal, porque él varias veces dijo, sí, porque a mí me enseñaron que cuando vos estás escribiendo una novela tenés que evitar que los protagonistas o que los personajes tengan nombres que empiezan con la misma letra, pero yo sabiendo que iba a tener como 100 personajes, dije, ta, no me importa, voy a tener 40 Roberts. Y
claro.
Ahora acá hizo lo mismo, dijo, bueno, se llaman todos igual.
Sí, sí.
Es realista, a ver...
Sí.
¿Cuántos Martín conoces?
Es confuso.
¿Cuántas Sofías conoces?
No, pero también en las monarquías de todos los imperios del mundo, los nombres se han ido repitiendo. ¿Cuántos Carlos de España hubo?
Claro, porque la idea es arrastrar la fama del anterior.
Sí, arrastrar el legado.
Por supuesto. Y a ver, o sea, George Martin no sabe hacer otra cosa que no sea el mal. ¿Estamos de acuerdo?
Vive para eso.
Vive un poco para eso, sí. Es una tristeza.
Por suerte, lo mantiene vivo.
Sí, sí. No, pero aparte nos encanta que haga el mal. Lo disfrutamos.
O sea, hay una sección masoquista del fandom de Canción de Hielo y Fuego que hace 10 años que viene llorando por Vientos de Invierno y no ha pasado, ¿no? Así que, sí, nos gusta caer mal.
Hay que superarlo, o sea...
Y cada vez encuentra una excusa nueva el hombre. O sea, ahora está con la serie esta y está re contento porque a la gente le gustó y ahora dice, bueno, está, pero yo estoy muy ocupado en esto.
No, claro. Bueno, cuando sube algo al blog Nota Post, cada vez es más agresivo en cuanto al tema del libro que no salió.
¿En serio?
Sí, ahora no me acuerdo, pero creo que la última vez que subió algo fue como, lo que dijo fue como una especie de, me da lástima la gente que sí, que solo piensa en esto del libro.
Wow.
O
algo así.
Lo es van a cansar.
Agresivo. Está re cansado.
Lo van a, sí, porque lo están empujando a que no lo quiera sacar.
Claro.
Sí, o sea, es muy, yo siempre digo, no es productivo lo que están haciendo. No va a ayudar a que el tipo se sienta a escribir.
No lo acosen, por favor. Déjenlo tranquilo, que vaya y haga.
Sí, que vaya ya, que se siente. Hace 10 años se pudo haber puesto a hacerlo. Yo qué sé. Está bien, estaba con la serie. Yo ni olvido ni perdono. Martín, al paredón.
Sí, igual, si nos ponemos a hablar de la serie. A ver, una de las cosas que para mí es importantísimo hablar es que La Casa del Dragón está haciendo todo lo bueno de Game of Thrones sin hacer todo lo malo de Game of Thrones.
O sea,
por ahora.
Antes de empezar a ver la serie, ¿no me dijiste que tenías miedo?
Sí, yo tengo miedo. Mi novio no la quiso ver porque, tipo, se quemó con leche y ahora mira a la vaca y llora.
Claro.
A todos nos pasó. A ver, nosotras esperamos a que salga toda entera la serie, nos agenciamos el HBO y nos lo vimos toda junta el fin de semana. Arrancamos el sábado, terminamos el domingo. Hasta las 6 de la mañana estuvimos. 6, 7 de la mañana.
No, fuimos a dormir un poquito antes.
Una fisura.
Claro.
Monumental. Pero aparte, era no podíamos dejar de verla. Porque es tan fantástico todo.
Mira, otro capítulo. Y si Ana no me decía, me estoy muriendo de sueño, yo seguía.
Sí,
claro.
Sí. Y para que yo diga que me estoy muriendo de sueño, que tengo insomnio.
Y en punteos generales, la serie, por ejemplo, ¿qué temáticas trata dentro de los Targaryen? ¿O cómo es? ¿Cuál es la narrativa misma del...?
El incesto es una gran parte.
El incesto es una gran parte, está.
Una parte de la que quiero hablar y que me parece muy importante es que Game of Thrones tenía toda una cosa sobre la realidad histórica de la violencia. Uh-huh. La violencia, no solo sexual, sino violencia en general. Y muchas veces era muy para... ¿Shock value? ¿Cómo es en español?
Sí, valor de choque.
Básicamente lo que hacían era, bueno, está gente desnuda. Uh-huh.
Esto es algo que hacía mucho la serie, que el libro no lo hacía con esa misma
es
intención.
Es que el tema es que a mí me parece que está bueno que esté justificado. Yo me banco cualquier tipo de cosa así, siempre y cuando la trama lo amerite.
Claro.
Claro. Y mucho de lo que tenía la serie de Game of Thrones, en especial a medida que avanzaban las temporadas, sin ni hablar de la última, que no queremos recordar la temporada innombrable.
No se habla de eso aquí.
Esa tenía mucho de eso. Y en este caso, no es así. Todo lo que tiene que ver con eso está completamente justificado por la trama. Y más allá de explorar la violencia en cuanto a violaciones, en cuanto a asesinar gente porque sí, porque sos un soldado, claro, y te importa un cuerno. Esta serie lo que explora mucho es el tema de el parir hijos y cómo te podés morir,
claro,
con eso. Hay por lo menos 3 personajes que están en una situación de esas y todo lo que pasás, porque en realidad vos como mujer eres prácticamente descartable, en especial si estabas en la nobleza. Lo único que servías era para hacer de horno, estabas constantemente haciendo pibes y nada, era cuestión de tiempo antes de que te mueras por un tema de...
Sí.
¿Qué? ¿Qué?
Juan Fariña, a ver.
Juan quiere opinar al respecto.
Comentario relámpago. Bueno, yo en realidad voy a quebrar una lanza en realidad por la nobleza británica, ¿tá? Porque tenemos reinas como la reina Victoria.
No hay que quebrar lanzas por la nobleza.
Bueno, pero
que tuvo que evitar casarse y tener hijos para poder seguir con el poder.
Pero es la reina. Nadie, no, ni siquiera tuvo rey consorte. Es la reina.
Es que tuvo que no tenerlo porque si no le robaban el poder. Pará.
Y otra cosa, tengo una lista acá. Porque vieron que Martin dijo, no, en realidad me voy a dedicar a hacer a escribir Windows of Winter. Bueno, así en ese periodo, que más o menos 2014, 2015, dijo, voy a dedicar enteramente a escribir Windows of Winter, ¿está? Bueno, él participó en The Rogue Prince 2014, Robo Chicken capítulo 2014 también, The World of Fire and Ice 2014, Dice Dragon 2014, Wild Cards, en realidad pues estaba como uno de los productores en realidad de la serie, Lowell en el 2014, Knights of the Seven Kingdom 2015, Zeta Nation en realidad actúa en un capítulo en el 2015, Sharknado 3, actúa también en un personaje en el 2015,
ponete a laburar, Martin,
Wild Cards 23, también de High Stakes 2016, The Sons of the Dragon 2017, Wild Cards
se nos va el programa,
en 2017, Fire and Blood 2018, Tenemos Wild Cards Low Chicago, Texas Hold'em, también 2018, The Night Flyers como productor en 2018, The Mew Wolf Original Story 2018, Wild Cards.
Voy a servir algo de tomar.
Estos, Elden Ring. De Elden Ring, acuérdense que estuvo en la producción de La Creación del Mundo y de Darwin's, que ahora está produciendo. Eso fue lo que él dijo que no iba a hacer. Porque se iba a dedicar a hacer Winds of Winter.
Winds of Winter. Un mentiroso.
Un mentiroso.
Qué horrible, no sé.
Un ladrón.
Lo dejo a tu criterio.
Bueno, sobre lo que decía Juan del tema de las reinas, ese es otro tema que explora y es el poder dentro de la monarquía de las mujeres. Claro. O sea, el principal conflicto es una mujer no puede ser reina si no está casada con un tipo.
Claro.
Otra cosa que me parece muy interesante que hace la serie en comparación a, por ejemplo, el libro, la saga de libros de Una Canción de Hielo y Fuego, y que sí toca bastante el tema de la muerte variando, y esas cosas, es que en los libros, cuando hablan de esto, generalmente son personajes que son del pasado, que son relevantes porque son las madres de protagonistas, etcétera. Pero en la serie lo que está bueno es que se ve desde el lado de
ellas,
de las protagonistas. O sea, es un tema que es relevante para los personajes que están liderando la serie. Y no es como un detalle del mundo de tipo, bueno, vamos a seguir nombrando mujeres que murieron pariendo.
Claro.
Y haces una lista de 20 nombres.
Y toda la
es parte de la trama y es parte del conflicto de los personajes.
Y toda la parte sexual también, porque vamos, o sea, por algo terminan pariendo. Claro. De alguna forma llegan a eso. Y a diferencia de la serie anterior, lo que tiene es que está mucho más visto desde el punto de vista de ellas. No está tan visto desde el punto de vista de fanservice y vamos a mostrar a la gente desnuda, etc.
Sí,
a
Emilia Clarke en bola.
Sino que está mucho más visto de, por ejemplo, el despertar sexual de uno de los personajes.
Ahí va.
Por ejemplo. Y, o sea, independientemente de todo el incesto y etcétera, sí. Que moralmente puede ser cuestionable, está bueno también ver eso.
Claro.
Y ver cómo era la sexualidad de una muchachita joven en un contexto pseudo-medieval.
Claro, sí, yo creo que son temas muy interesantes de abordar. Yo
y cómo la juzgaba todo el mundo,
claro,
también.
Sí, me acuerdo, por ejemplo, la saga principal.
Uno de los personajes femeninos más importantes, además de ella, es una de las que más la juzga.
Claro, porque en realidad cuando tenés dos personajes en el que uno está disfrutando lo más plenamente que puede de su sexualidad dentro de lo que le permite la monarquía y otro que lo que hizo fue sacrificar su vida para estar casada con una persona que ni siquiera le interesa y como que generás un poquito de rancor.
Y sí. Sí, sí, total. A mí me parece que ese mismo conflicto también se explora en la serie principal con Cersei. Cersei en un momento le dice a Tywin, ¿no? Yo no soy una yegua que vos podés vender y embarazar a tu gusto, cuando le dice que se case con Loras en algún momento. Y sí, el tema de las mujeres pariendo y muriendo al mismo tiempo es bastante, bastante nombrado.
Por eso también es tan común en lo que son los cuentos clásicos.
Ayuda mucho a tener protagonistas huérfanos.
Claro.
Exacto. O sea, el tema de las madrastras. Surge por eso, porque las mujeres se morían.
Juan Fariña.
Por eso todos amamos a Brian.
¿A Brian?
Brian de Tart.
Brian de Tart.
La bancamos. O sea, creo que no hay nadie que no la banque. Y si hay alguien, por favor, que nos mande mensaje al 092-555-982. Nos encontramos afuera para pararnos de mano.
Ah, sí, para agarrarnos a las piñas. O sea, la gente de Twitch también, si quieren agarrarse a las piñas con nosotros.
Déjenlos en el chat.
Perfecto.
Los vamos a buscar.
Ana tiene un cuchillo.
Brin de Tart, por lo menos a mí, en la serie principal, me parece que es la desdibujación, no, la redibujación, no, el redibujo del tropo del caballero virtuoso.
Sí, de hecho es la más honorable de todos.
Es la que mantiene los juramentos, la que tiene como un concepto de honor mucho más elevado, la que enseña.
Y es la que más se la banca, la que más se la banca, porque mirá que esa mujer tuvo todas las oportunidades posibles para alargar la chancleta y decir, ¿saben qué?
Me caso.
Váyanse todos a la misma, ¿sí? Y no lo hizo, y no lo hizo.
No. Y una gran inspiración para Jamie también.
Eso, que le enseña lo que es ser un caballero.
Lo convirtió en una persona decente, cosa que no era fácil.
Decente.
A menos que hayas leído los libros, perdón.
¿Eh?
A menos que hayas leído los libros.
Sí.
Sí, yo me baso completamente en la serie porque no leí los libros.
Un Lannister nunca puede ser decente.
No, un Lannister puede intentar, pero bueno, ahí se quedan por ahora.
Qué gente desagradable. No por el incesto. Esa parte no me molesta, me molestan perfecto. Ellos como personas.
Entonces,
son muy interesantes.
Entonces recomendamos Juegos de Dragón a todo el público.
Muchísimo.
Muy recomendada, especialmente si les gustan los thrillers políticos, porque tiene mucho de política de corte.
Todo eso de la política intriga que se perdió en las últimas temporadas de Game of Thrones, acá es el centro.
Está espectacular.
O sea, la política es más importante que los dragones. Con eso les digo
igualmente
todo.
En la temporada que viene estoy segura que va a haber muchos más dragones.
Por razones de conflicto.
Sí.
Hay que hubo. Yo sin evocar el spoiler, ¿no? Pero hay alguna clase de conflicto o se nombra algo de los dragones encogiéndose a medida que...
No, pero creo que si prestas atención, un poco que lo podés ver.
Claro.
Porque Vhagar es el dragón más grande que tienen y es realmente enorme.
Y claro, es muy viejo.
Y los comparás con todos los otros dragones que te muestran y es muchísimo más grande.
Claro.
Muchísimo más grande.
Aparte cómo está hecho la estética para que se vea más viejo, es como una especie de dinosaurio. Es muy bello el diseño de los dragones. El dragón de Daemon Targaryen es la cosa más cool que viene del universo. What a ride, bro.
Es como, sí, lo que decías, es como un auto deportivo.
¡Pa!
Un convertible.
Es como una Harley pintada rojo, te lo juro.
Ahí va.
O sea, capaz que el tipo no te interesa.
Claro.
Pero vos querés subirte a ese dragón.
Tremenda nave, ¿no?
Aparte es rojo.
Es hermoso.
Ya, es un dragón rojo.
Es muy estilizado todo. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, una de las cosas buenas que se trajo de Game of Thrones esta serie es el tipo que hacía la música.
Ah,
sí, una de las cosas que se mantuvo consistente en todas las temporadas, incluso en la última, era que la música era espectacular.
Ahí va, el diseño musical, sí.
¿Puede ser que a lo que más le dimos palo cuando lo estábamos viendo era que la intro no era tan interesante?
Es que la intro, en realidad, tiene muchas cosas lindas. O sea, cuando arrancás a verla decís, bueno, hay sangre acá.
Claro.
El tema es que no... O sea, todo lo que es el camino que hace la cámara no te muestra tanto lo que es el mapa y cómo cambiaban las cosas, como hacía la serie anterior. Que, bueno, nos salteamos muchas intros. Porque nosotros queríamos la fama.
Saltar sí, intros, sí, antes del...
Sí, pero está muy linda.
Mantiene la idea del mapa de Westeros con...
Mantiene la idea...
Que en realidad ¿no? es
una
Landing.
Maqueta, ¿no?
Es King's Landing.
Es King's Landing nomás.
Porque es la maqueta que tiene ahí en el cuarto, ¿puede ser?
Que no sé si... Bueno, puede ser. Entonces no sé si es el castillo de Red Keep o King's Landing.
Hay un mapa de Poniente en la mesa en Cabo Dragón, Roca Dragón.
Sí, pero ese es de todo Westeros.
Ahí va,
ese es el de la intro.
Ahí va.
De Game of Thrones, creo.
Sí, la intro de House of the Dragon no es negro, es blanco. Uh-huh. Por eso yo decía que me suena que es la maqueta. Rey Viserys tiene una maqueta. No es un spoiler, porque en realidad es como un dato de color.
Detalle, sí.
Tiene en su dormitorio una maqueta gigantesca.
Ahí va.
De todo lo que es la región. Y me suena que justamente la intro trata de...
Claro.
Que parece sospechosamente impresa en 3D.
Sí. Exacto, del mismo color del
con hueso
polvillo
de dragón.
No, pero está muy bien eso. ¿Y qué más?
Bueno, ¿podemos decir personajes favoritos o es un spoiler?
No son spoilers. Si no dice la razón.
Ay, Viserys.
Ay, sí, lo amo.
¿Cómo lo banco ese hombre?
¿Qué hombre?
Sí.
¿Viserys cuánto?
Primero.
Sí, señor.
Allá atrás.
No.
Pero, 150 y algo antes, ¿no?
Pero aparte, la serie son 172 años antes del nacimiento de Daenerys.
Pimba.
Aparte, qué tipo que le mete huevo y que está constantemente haciéndose mala sangre. No hay manera.
Claro.
No tiene un día que no lo pase mal.
Hay
ese
muchas
tipo
veces que vos decís tipo, pa, ahora va a mostrar que en realidad es... Una,
que está loco.
Que es una...
Sí.
Por,
que es Targaryen.
Onda, esta persona. Y es como, no. Ok. Estoy del lado de esta persona. Ok.
Ay, porque aparte te pasa mucho en este tipo de cosas que vos decís, ay, ahora banco a esta persona. No.
Ya lo
estropeó. No tenía nada mejor que hacer.
Ya dejé de bancarlo,
¿no?
Sí.
O al revés, que vos decís, bueno, con Daemon me pasó. Yo el primer capítulo no me fumaba ese hombre. No me bancaba.
Yo lo vi y dije, este personaje va a ser que se mueva el plot. Me interesa.
No, claro. Obvio, eso está buenísimo. A ver, yo estoy hablando en cuanto a personajes favoritos.
Ah,
yo me bancaba y fue como,
Pero en cuanto a como persona, pero la mayoría son odiosos. Digimon es especialmente
odioso. Pero aparte, viste que muchas veces son dos hermanos.
Daniel Farini.
Iba a decir que en realidad Coles Valyrian a mí me gusta bastante. El señor, miren mis rastas valyrias, que claro, más que están, es muy cool. Es
la inclusión, muy cool. La inclusión en esta serie. Que a ver, me preocupa un poco que justamente...
Algunas estaban medio...
Para mí están bien las pelucas, no sea malo. No, pero el tema es...
Las que tenían las raíces que parecían como... Que eran los trapos para limpiar el piso.
Las mopas,
ay,
sí.
Ay, no.
No, hay un par que están... Ay, a ver, son gente que está en el mar, hay sal, yo qué sé. ¿Qué quieres que tengan? ¿Pantén?
Y el jefe de la Guardia Real, Sir Harold, el pelado en realidad. El tipo se mantuvo legal en todo. Estaba bueno el personaje, el desarrollo. Capaz que después el libro la caga, pero...
Es lo que quiso hacer Sir Barristan.
Claro, es lo que quiso.
Pero no pudo.
Pero este es más cool. Lo veo más cool, al menos.
Sí.
Es más cool que Sir Barristan. Mira, Sir Barristan era cool, bro. Era muy cool.
¿Qué hombre? ¿En los libros?
Sí.
Es.
Ah, eso. Es muy cool.
Lo bancamos. Otro personaje favorito de lo que es este world building.
A ¿sí? mí me gustó, en realidad me gustó mucho la dinámica entre la princesa.
La protagonista.
No, es la protagonista, sí, pero es que iba a decir el nombre y fue tipo, no, me lo voy a confundir con la otra persona que tiene un nombre muy parecido.
Ay, mira. Maybe. Ven, que tienen todos los nombres iguales. La prueba.
Bueno, la dinámica entre la princesa y su amiga acompañante es espectacular. Después va evolucionando de una forma re interesante, que re explora como dos puntos de vista muy diferentes de estas dos mujeres en esta sociedad en la que viven y con los poderes con los que tienen que lidiar. Y que en realidad a veces hacen cosas y es como... Claro, pero en realidad es porque está toda esta otra máquina arriba tuyo que te mueve y no te deja hacer otra elección.
Y el tema ese de que por ahí tenés un personaje y que vos decís, lo rebanco, y de pronto no, y después decís, bueno, está, pero eso, etcétera.
Claro.
Una cosa con la que juega mucho es que hay muchos pares de hermanos en esto, y que lo que dicen es que siempre uno sale líder y el otro sale loco.
Y siempre sigue.
Sí.
Ahí está, como los Targaryen.
Y estos ellos, todos los personajes caminan constantemente por esa cuerda floja.
Bueno, House of the Dragon, un serium que hay que ver entonces.
Sí, por favor.
Está espectacular.
Mírenla.
Nosotros desde este humilde lugar vamos aterrizando nuestra nave espacial y vamos volviendo a la realidad. Pero si les gustó, no duden en sintonizarnos de nuevo el viernes que viene, en La Hora Perdida. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos este viernes y perder una hora de tu tiempo. Si la experiencia fue de tu agrado, te invitamos a escucharnos un viernes más y hundirte en La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.